de continuar con el mensaje, quiero recordarle que el día 24, que es el viernes, el día de Nochebuena, tenemos servicio de comunión o de cena del Señor, junto con los hermanos en inglés. Nuestro pastor general, el pastor Jim Cobre, va a estar compartiendo, yo voy a estar traduciendo para él, va a ser un culto unido. Él me dijo en una reunión de pastor, me dijo, ¿sabes qué? Este año queremos celebrar ese culto especial de Nochebuena, todos los años lo hacemos, queremos hacerlo juntos con ustedes. Así que él desea que todos estemos ahí, no se lo pierda Nochebuena, venga, celebre la cena del Señor con nosotros y luego se va a su casita y hace su cena tradicional si lo hacen esa noche, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Ya saben? Viernes 24, 7 de la noche en el auditorio principal, va a ser algo tremendo, tremendo con Dios. Quería mencionar eso. Lucas capítulo 17. ¿Dice capítulo 17? Sí. Lucas capítulo 17. Estamos hablando acerca del regalo de Dios. Y es tan interesante que usted y yo debemos saber lo importante que es esto. Y el regalo de Dios, escuche bien, si usted no ha escuchado el mensaje, es una serie, esta es la última parte de una serie, tres partes. Le invito a que vaya a la internet completamente gratis, iglesiaroca.com, y lo puede escuchar parte 1 y parte 2. Estamos hablando acerca de la ofensa. Y usted dice, pastor, eso no es como un mensaje muy navideño. No, no lo es, pero sí a la vez es muy navideño porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús, tiene que ver con el hecho de que Jesús es el medio de nuestro. Usted tiene que saber lo siguiente, y leímos la semana pasada en el libro de Lucas, Simeón, un profeta, una persona de Dios, un ministro de los tiempos de Dios, toma al niño Jesús en sus brazos porque Dios le dijo a él, escuche bien, Simeón no vas a ver la gloria, es decir, no te vas a morir hasta que tengas en tus manos la promesa. Y Simeón entiende lo que Dios le está diciendo, pues ya ellos tenían el Antiguo Testamento, sabían las profecías que estaban en Isaías, que estaban en el libro de Salmos, entendían que Jesús venía, que venía el Mesías. Pero muchos no entendieron que el Mesías venía no tanto para salvarlos a ellos del imperio romano, sino para salvar nuestras almas de perdición eterna. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Para ellos Jesucristo venía a rescatarlos del peor imperio que había existido hasta ese entonces. Eran gente malísima, malísima, malísima. Sin embargo, ellos no recibieron a Jesús y se ofendieron con el mensaje de Jesús porque dijeron, el rey que nosotros queremos no puede venir de esa forma. Y al recibir una ofensa en su corazón en contra de Dios, entraron en tiniebla espiritual, vimos en el libro de Corintios. Y segundo, dañaron su futuro. Afectaron el futuro de sus vidas. Y Dios nos está enviando un mensaje a nosotros diciendo, no recibas la ofensa en tu vida, porque la ofensa va a eliminarte lo que yo tengo para ti. En el libro de Lucas capítulo 17, Jesús dice lo siguiente, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. En la traducción original dice, imposible es que no vengan ofensas. Mas hay de aquel por quien vienen. Esa expresión, más hay de aquel por quien viene, nos está diciendo, hay de aquel que le gusta ofender a la gente. ¿Usted ha conocido gente así? Que andan diciendo lo que no es y lo que no tienen que decir y ya están. Le fascina hacer eso. Jesús dice, eso está mal y va a pagar por eso. Así que nosotros cuidémonos de no vivir ofendidos y de buscar a quien ofender. ¿Está conmigo? No diga, así fue que me crió mi mamá y yo soy así. Y todo el mundo tiene que respetarme así. No, cálmese. Reciba lo que Dios tiene para usted. Cambia eso. La ofensa es algo que puede eliminar nuestro futuro. Es algo que puede quitarnos y robar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando yo era joven, traducía de inglés a español y todavía lo hago de vez en cuando. Y trabajaba con una organización que se llamaba Mercy Ships o Barcos de Misericordia. Y eran prácticamente hospitales flotantes. Así que uno iba, íbamos a diferentes puertos en diferentes países. En ese caso estaba en el puerto de mi país. Y pues le traducíamos, las personas venían y ellos hacían cirugías completamente gratis. Y tenían varias especialidades, cirugía plástica, cirugía ortopédica y también hacían cirugía de los ojos. Eran las tres cirugías básicas, los tres doctores que tenían. Y yo me di cuenta trabajando ahí que si alguien venía para cirugía ortopédica, por ejemplo, niños que nacían con las piernas deformadas, le hacían la cirugía, le hacían la fractura, ponían el hueso donde iba y el niño estaba caminando seis semanas después. Un mes y medio estaban bien. Sin embargo, los pacientes que venían con quemaduras terribles para cirugía plástica en el tejido blando, tardaban 6 meses, a veces un año para poderse recuperar. Y Dios me mostró algo tan interesante, que es que la ofensa, escuche bien, es como si usted se daña el tejido blando y no como una fractura. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted se lastima un músculo, por ejemplo, me gustan los deportes, a veces un jugador está jugando, se quiebra una pierna y a veces vuelve a jugar 3 semanas después. Sin embargo, cuando se maltratan un músculo o un tendón, están fuera por el resto del año. Porque la parte más blanda de tu cuerpo a veces toma más tiempo para sanar. Y la ofensa funciona de esa misma manera. Cuando tú recibes una herida, no recibes un quebranto, sino recibes una laceración. Tu alma está quebrantada y Dios está diciendo, necesitas tiempo para sanar, pero necesitas encaminarte hacia el proceso de sanidad y vivir libre de ofensas. Necesitamos buscar la manera de quitar de nuestra vida un espíritu de ofensa. Estaba viendo las noticias en esos días. Algunos de ustedes saben que en el Congreso hubo un proyecto de ley que se llamaba el Dream Act, o el sueño, o el proyecto del ensueño, ¿no?, que era para un beneficio de muchos inmigrantes. La cuestión es que el proyecto de ley no pasó, el Senado no votó en contra. Y estaba viendo todos los comentarios, los latinos, los periódicos, los matutinos, todo el mundo, no, que el Congreso, que eso. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, ese es el espíritu contrario a recibir exactamente lo que yo quiero para ti. Muchos de nosotros estamos esperando que el gobierno resuelva mi vida, que el gobierno traiga la felicidad a mi vida, que alguien haga algo que va a cambiar mi condición. Y Dios está diciendo, la condición de cambio está dentro de ti, no en Washington. La condición de cambio está en nuestro interior. Y la gente comienza a criticar las autoridades y esto y aquello. No estoy diciendo que no sería algo beneficioso para nuestro pueblo. Me gustaría verlo algún día, sería algo hermoso. Pero Dios nos está diciendo, no te sientes a esperar que pase de esa manera y tomes una ofensa en contra de lo que está sucediendo en este país. ¿Qué nos está diciendo Dios en este tiempo de Navidad? Escuche bien. Dios te está diciendo a ti y a mí, necesitamos vivir libres de ofensa porque vas a perder el futuro que Dios tiene para ti. Y usted dice, pastor, ese mensaje no está navideño, está medio extraño, ¿verdad? Está bien. Cantamos y hacemos fanfarrias después y todo eso. Pero por ahora, cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me estuvo hablando tanto acerca de cada uno de nosotros, cómo nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de recibir las cosas para no perder lo que Dios tiene para nosotros y entender qué es lo que la palabra de Dios nos pide. ¿Está conmigo? Los judíos no querían este mensaje porque los judíos no querían perdonar a los romanos. ¿Cómo es que Dios me está diciendo que yo perdone y sea bueno con esa gente cuando esa gente son tan terribles con nosotros? Eran esclavos de los romanos. Esclavos. Jesús viene y le cuenta una historia. Escucha esa historia. Jesús dice, el reino de Dios es como lo siguiente. Comienza a contarle. Dice, el reino de Dios es como un rey que tenía mucha plata. Mucha plata. Y viene un hombre y le dice, rey, perdóname porque no puedo pagarle lo que le debo. Y el rey dice, pero tú me debes a mí 100,000,000,000 de dólares. Y el hombre dice, no tengo plata para pagarte 100,000,000,000 de dólares. Y el rey dice, ok, como me estás pidiendo con pena arrodillado, voy a tener misericordia de ti y te voy a perdonar. El hombre sale feliz, bueno, me perdonó. Y caminando hacia su casa se encuentra con un amigo que le debe 20 dólares. Y el amigo viene y lo ve y no, como que no lo quiere ver, se esconde ahí, ¿verdad? Usted sabe, cuando usted debe, como que no quiere visitar. Así es el hombre escondidito, ¿no? Y se encuentra el Señor y dice, ¿sabes qué? Tú me debes 20 dólares, pero es que no lo tengo ahora, te quiero pagar después. El hombre que le acaban de perdonar 100,000,000,000. Y el hombre dice, no, yo quiero mi dinero ahora mismo. Es más, se disgusta con el hombre y lo lleva a la cárcel. Y dice la historia que los ayudantes del rey vieron al hombre y fueron donde el rey, le dijeron, rey, el hombre que usted le acaba de perdonar los 100,000,000 de dólares, lo vimos que agarró a uno que le debía 20 y lo metió preso. Lo llevó a la cárcel. Y miren cómo dice la historia. Mateo 18 dice lo siguiente. Y vino Jesús, o el rey, diciendo lo siguiente. Y el rey le dijo a ese hombre, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 100,000,000,000 de dólares. Versículo 35. Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el perdón no es una opción. El perdón no es una opción. Si usted quiere un futuro en su vida, si usted quiere algo tremendo en su vida, usted necesita trabajar a través de esto. Todos tenemos motivos de ofendernos. Olvídese de eso. Todos nosotros, incluyéndome a mí. Inclusive yo era súper gruñón. Tal vez usted nunca lo ha notado, ¿verdad? No. Hay una oración que usted y yo conocemos. Todos aquí la conocemos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? El Padre Nuestro. Una oración que Jesús le dijo a sus discípulos. Hay una frase que nosotros la decimos cuando oramos el Padre Nuestro, si usted lo ha orado en su tiempo, pero como que nunca le pensamos. Dígalo conmigo. Perdona, así perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la frase más rápida del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, bendícenos, perdónanos, vendemos como si nos perdonamos. Dios nos está llamando a nosotros a hacer algo. Y es vivir libre de un espíritu ofendido. ¿Cómo luce un espíritu ofendido? En un momento lo vamos a ver. Pero mira lo que dice Primera de Pedro. Uno de esos versículos que a veces uno quiere tener una, ¿cómo se llama? Liquid paper, un borrador de eso y ponérselo arriba a la Biblia. Porque es un versículo que es fuerte. Dice así, Primera de Pedro 2:21 dice, para eso fueron llamados. Digo, fui llamado. Oh, dígalo como que está despierto. Fui llamado. Es la cosa. Para eso fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La gente quiere, pastor, yo soy llamado a profeta. Yo soy llamado a pastor. Yo soy llamado a cantar. Sí, gloria a Dios. Y también a sufrir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Continúa diciendo y dice, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando proferían hablando acerca de Cristo, insulto contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Dios está llamando a ti y me está llamando a mí a vivir una vida fuera de ofensa, a recibir a la persona como es, y a ver más allá, viendo, sabiendo que Dios me perdonó mucho más. Y era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, aquí están ustedes peleando por $20 cuando Dios le perdonó a ustedes por 100,000,000,000. Claro, Jesús tuvo que cuantificarlo en dinero porque era la única manera que la gente lo entendía. Pero lo que Jesús estaba diciendo, Dios siendo un Dios perfecto, donde él, para entrar al cielo, perfección es la única cosa que funciona. Y Dios, siendo un Dios perfecto, dice, yo te voy a perdonar lo que tú has hecho en contra de mí, pero yo necesito que tú perdones lo que otros hacen en contra tuya. Y eso es lo que usted y yo necesitamos aprender. Necesitamos aprender. No pierda su futuro por tener un espíritu ofendido, por vivir amargo. ¿Ha hablado usted alguna vez con una persona que usted le dice algo, que usted trató de relajar con ello algo, y se ofenden? ¿Le ha pasado a usted? ¿Sabe por qué se ofenden? Porque ya hay una laceración en su corazón en esa área. Como dice en inglés, you push the button. Le diste donde no era. Porque viven en un espíritu ofendido. Y nosotros necesitamos apartarnos de eso para no perder nuestro futuro. Que digan lo que digan. Que diga la gente lo que quiera. Pero yo voy a recibir lo que Dios dice de mi vida. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Y eso es lo que Dios desea para su vida. Que usted desea y tiene que hacer eso. No importa lo que digan. La pastora Débora estaba predicando un mensaje tremendo hoy. No importa lo que te hayan dicho, cómo te hayan definido. Yo dije la semana pasada, olvídese. Que le digan el latino, que le digan eso, que le digan aquello. Que le digan que usted es de México, aunque era de Paraguay. No se preocupe. De ahí somos todos, gloria a Dios. Yo no tengo que ver. Tal, nadie sabe dónde está República Dominicana como quiera, así que ¿para qué me voy a ofender? Cada uno de nosotros, Dios desea algo. hay tres cosas que Dios me mostró para vivir libre de ofensas. Tres cosas. Número uno, si queremos vivir libre de ofensas. Número uno, necesitamos orar constantemente. Necesitamos orar constantemente. Cada vez que viene a tu vida la ofensa, preséntala delante de Dios. Cada vez que venga a tu vida, inmediatamente viene, preséntala delante de Dios. Dios, ¿sabes qué? No me voy a ofender. No me voy a ofender porque fulano dijo eso, porque aquella persona dijo aquello. Necesitamos vivir libres de ofensa. Necesitamos tener un corazón que está diciendo, Dios, esto pasó, pero yo lo pongo en tus manos. ¿Sabes qué pasa a cada rato? Yo sé qué pasa. Yo sé qué pasa en el autobús, pasa en el tren o el Metrolink cuando vas a trabajar. Te pasa en el empleo cuando alguien te dice algo que no era. Cada uno de nosotros tenemos oportunidad, pero no podemos perder nuestro futuro o dañar nuestra comunicación con Dios por ofendernos. Dios desea un futuro mayor para tu vida y para mi vida, y la ofensa te va a impedir. Yo le dije a ustedes que cuando yo comencé a trabajar aquí en los Estados Unidos, luego de un tiempo conseguí un trabajo en mi área, en la medicina, en odontología, y el primer trabajo que me dieron fue, como luego de un tiempo, de un año, me pasaron a servicio al cliente. Y yo no tenía el don de servicio al cliente, mis hermanos, déjenme decirle. Yo no tenía paciencia. La gente se quejaba de cuestiones tan, tan tontas, por no decir otra palabra, ¿verdad? Para mantenerlo todo tranquilo hoy. Para que usted no se ofenda, déjeme protegerlo a usted. La gente se quejaba de cuestiones que yo no entendía. Y yo, como venía de un país latino, en nuestros países, si usted se recuerda, usted se puede quejar todo lo que usted quiera, ahí no va a haber para nadie, ¿ok? Cuando yo llegué acá, mi esposa, compramos una computadora, y la computadora tenía algo dañado, y mi esposa, no, llama. Y yo, no, ¿para qué voy a llamar? Esa gente no va a hacer nada. No, ella llama con el teléfono, mira, necesitamos cambiar, y nos manda una computadora nueva. Y yo, wow, ¿así funciona aquí? Pero trabajando para el servicio al cliente, tuve que aprender a no recibir la ofensa. La gente ya cuando venía a hablar conmigo, ya estaba disgustada. Y mi trabajo era hacer que la persona esté feliz. Hay personas que no están felices, no importa lo que usted haga. Pero Dios me estaba preparando para algo. Trabajar en aquel entonces me ha ayudado a servir muchísimo en la iglesia. Porque muchas personas vienen a la iglesia con una ofensa en contra de Dios, de sí mismo, de sus familias, de lo que están haciendo. Y Dios está diciendo, hay una línea de servicio al cliente abierta constantemente si tú quieres utilizarla. La decisión es tuya. Y le voy a asegurar que Dios es mejor servicio al cliente que yo. Mire lo que dice el rey David en un salmo, dice lo siguiente. Salmo 35 dice, me devuelven mal por bien. Y eso me hiere en el alma. ¿Qué está diciendo David? Yo le hago bien a la gente y la gente me hace mal a mí. Imagínese usted. Y dice, eso me hiere. Es decir, una laceración en mi interior, en mi emoción, en mi alma. David está siendo honesto, diciendo, me están hiriendo. Sin embargo, mire la respuesta de David al mal que le está haciendo la gente. Dice lo siguiente, pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto. Me afligía y ayunaba. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo la última vez que yo ayuné por un enemigo. Sin embargo, David está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a afligir mi alma y voy a orar por esa persona. Continúa diciendo, ay, si pudiera retractar mis oraciones. Es decir, si yo pudiera dejar de orar por esa gente, lo hiciera. Sin embargo, no lo hace. Mira el siguiente versículo, dice, me vestía yo de luto como por un amigo o un hermano. Está diciendo, por mi enemigo estoy tan triste como si fuera por alguien cercano. Afligido, inclinaba la cabeza como si llorara por mi madre. David nos está dando un ejemplo diciendo, escucha bien, aunque ellos me hicieron mal, yo estoy orando por ellos. Yo estoy rogando por ello. Le estoy pidiendo a Dios con lágrimas que Dios haga algo en sus vidas. ¿Quién te hirió a ti en tu vida? ¿Quién te hizo daño en tu vida? Dios está retando diciendo, ¿sabes qué? En vez de maldecir y maldecir y maldecir, es tiempo de cambiar la oración. Y comenzar a orar que Dios rescate el alma de aquel que te hizo daño. Yo sé que es difícil. No estoy diciendo que es fácil. Hay cosas fáciles de perdonar, otras más difíciles. El punto es que comiences a hacerlo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Comienza a hacerlo. Dios nos está retando a vivir una vida libre de ofensas, a no perder el regalo de Dios. Aquí está Dios en forma de hombre, viene a la tierra, quiere ministrar a su pueblo. Sin embargo, la gente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Así no fue como yo me imaginé que Jesús iba a venir. Así que no lo quiero. Y rechazan la solución para sus vidas en Dios. Dios está diciendo, ora por ellos. Usted sabe que de las pocas cosas que Jesús nos dice que oráramos, dice, entra solas a una habitación, ora, pasa tiempo con Dios. La segunda cosa que Jesús dijo que oraran fue por, oren por sus enemigos. Imagínense ustedes, Jesús puede haber dicho, oren por avivamiento. No lo hay, se cayó mi diezmo. Oren por avivamiento, en ninguna parte. Pero Jesús en varias ocasiones dice, oren por sus enemigos, oren por los que le maltraten. Le estoy retando. Yo sé que el mensaje no está para aplaudir y gozarnos, y santo, me voy a mi casa a celebrar, gloria a Dios. Pero como pastor en mi corazón, yo quiero que ustedes obtengan todo el futuro que Dios tiene para sus vidas. Y Dios está diciendo, si hay algo para obtener su futuro, vamos a tener que tener una vida libre de ofensa. Vamos a tener que ser gente que decimos, ¿sabes qué? Eso no va a afectar lo que yo deseo y lo que Dios tiene para mí. Olvídate de eso. Yo voy a estar por encima de eso. No superior, sino por encima en el espíritu que Dios tiene. Somos los mejores empleados. Vamos a ser los mejores en la familia. Vamos a hacer lo que Dios desea a la manera de Dios. ¿Está conmigo? La segunda cosa que Dios desea para vivir libres de las ofensas es la siguiente. La segunda cosa es, necesitamos amar la voluntad de Dios. Debemos hacer las cosas como Él nos dice para tener el resultado que Él nos promete. Voy a repetirlo. Debemos hacer las cosas como Él nos dice para obtener el resultado que Él nos promete. Yo no puedo pretender tener el resultado de Dios si no hago las cosas como Dios quiere. ¿Está conmigo? No puedo. Y necesitamos seguir las instrucciones. En días pasados estaba instalando algo en mi casa y usted como sabe, ya todos aquí sabemos, que todo lo que usted compra viene con un manual. Nosotros los hombres ignoramos el manual, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, viene la caja en el manual. ¿Para qué es eso? Y pues se lo da a los niños para que jueguen, ¿no? Entonces yo me pongo ahí. Media hora después digo, déjame buscar el manual porque la cosa no está funcionando como debe ser, ¿no? Por fin leo el manual y en 5 minutos resolví el problema. Y es lo que Dios nos está diciendo. Si yo quiero tener el resultado que Él me está prometiendo, necesito hacerlo a la manera de Dios. Necesito hacerlo exactamente como Dios quiere que nosotros obtengamos algo. En Salmo 119, 165, no lo busque, es el salmo, es el capítulo más largo de la Biblia. Dice lo siguiente, mucha paz, diga paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. En otra versión dice, no hay para ellos ofensa. Si yo amo la ley de Dios, no hay cosa que me va a ofender. Voy a vivir en un espíritu libre de ofensa. Hay gente que vive amargada toda su vida porque alguien le hizo algo hace 25 años atrás. Pastor, usted no sabe, pasó hace mucho tiempo. Le voy a hacer la pregunta que le hice la semana pasada. ¿Quién está amargo? ¿Quién se lo hizo o usted? Así que si usted quiere vivir amargo, adelante. Pero yo le estoy diciendo que si usted deja ir la ofensa, va a obtener la vida que siempre ha deseado tener en su vida. Y le estoy retando para que obtenga el futuro de Dios en su vida y en su corazón. Si yo amo la ley de Dios, para mí no hay cosa que me ofenda. No hay cosa que me ofenda, ¿sabes qué? Voy a permitir que Dios haga algo. Cuando yo hago algo mal, escuche bien, quiero misericordia. Pero cuando otro hace algo mal, yo quiero justicia. Si soy yo, ay no, perdóname, disculpe. Si es otra gente, no, mira, así no es que me hace, mira cómo es la cosa, ¿no? Estamos todos ahí, jueces y todo, muy, muy, muy recto, muy buena gente de una vez. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Que a veces hay que extender misericordia. A veces, ¿verdad? Uno se disgusta en el frío, manejando, y luego viene y sin querer uno mismo hace la misma cuestión que le estaba peleando al otro. Y uno está ahí, ay, perdón, estaba la misma la esquinita, ya maneja tranquilo porque ya. Necesitamos nosotros ver el ángulo de Dios, lo que Dios quiere. Número 3 y último por hoy es, permite que Dios haga la justicia. Permite que Dios haga la justicia. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos, que Dios tiene que dar. Usted tiene que dar la oportunidad a Dios. Mire lo que me está pasando. Usted dice, pastor, usted vive lo que predica, yo vivo lo que predico. O por lo menos hago el mayor esfuerzo posible. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. En algún momento yo voy a decir algo que le va a ofender, yo voy a hacer algo. No, ese pastor, no se preocupe. Todos nosotros vamos a hacer algo que va a ofender a alguien. Pero depende de mí permitir que Dios haga algo. Mi hijo tiene una maestra, está en segundo de primaria. Y mi hijo mayor está pasando un tiempo muy difícil. Él le fascina la escuela. Es muy inteligente como su mamá, ¿verdad? Fíjense que no dije como su papá, pero es buen mozo como su padre. Pero es muy inteligente, así que él le va bien. Tiene buenas calificaciones, pero está teniendo problemas con una maestra. Maestra se llama Mrs. Hendricks. Y yo estaba bien disgustado a mi esposa. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Cada vez que viene está peleado, no quiere estar en el curso, la señora le habla mal. Le llama al director, vamos a hacer una audiencia con el director, hablar con él y vamos a arreglar las cosas y todo eso. Estoy preparando el mensaje el lunes o el martes en la tarde, estoy escribiendo el mensaje y leo el siguiente versículo. Luego lo vamos a leer. Inmediatamente terminé de leerlo, Dios me dijo, yo quiero que le enseñes ese versículo a tu hijo. Y yo, ¿para qué? Y Dios me dice, piensa en Mrs. Hendricks. Y oré por ella inmediatamente. Y Señor, bendícela, ayúdala a ser buena maestra, ayúdala a mejorar las cosas. No quería hacerlo. Quería dejarle saber a ella que ella está haciendo que mi hijo no quiera ir a la escuela, que le está hablando mal, que esto y aquello. Ahora, no estoy diciendo que no defiendan a sus familias. ¿Está conmigo? Defienda a sus familias, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero vamos a hacerlo a la manera de Dios. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Luego yo le dije a mi hijo el miércoles en la noche, después de aquí del estudio bíblico, nos fuimos juntos en el carro. Mi esposa se llevó a los dos menores, él se fue conmigo en el carro. Y hablando con él, le dijo, mi hijo, yo quiero que tú leas este versículo. Le doy el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Yo le voy a leer en otra versión. Dice lo siguiente, queridos hermanos, no busquen venganza. Dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada uno, a cada cual su merecido. Qué interesante. Sigue diciendo, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que se ponga rojo de vergüenza. Versículo 21, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y yo le dije, hijo, ¿qué entiendes de versículo? Y él, bueno, yo no sé, papá. Él, lo que te viene a la mente, me dijo lo siguiente. A lo malo le vamos a dar cosas buenas. Y yo le dije, exactamente. Y le dije, a Mrs. Hendricks le vamos a comprar el mejor regalo que ella haya recibido. El mejor. Porque yo quiero que mi hijo, tiene 7 años, que él no pierda su futuro por recibir una ofensa. Yo no voy a permitir que Satanás robe de él, hiera su alma y él viva aburrido toda su vida porque una maestra le hizo sentir mal y ahora ya cuando es adulto todavía está cansado de lo que le pasó hace años. Mucha gente vive así. Espero que no sea usted hoy día y en un momento yo le voy a dar la oportunidad de soltar eso en su corazón. Usted es lo mejor que tiene, porque Dios no dio lo peor, sino dio a su único hijo, que es el mejor regalo para que nosotros recibamos absolutamente todo lo que Él tiene para nosotros. No te dio lo peor, no te dio lo que le sobraba. Hoy día, cada uno de nosotros, hagamos eso en nuestro corazón. Retémonos a nosotros mismos diciendo, Dios, yo quiero hacer absolutamente lo mejor posible para liberar mi alma de todo eso en mi vida. ¿Está conmigo? De hacer lo mejor que podamos. De vivir libre de ofensa. Absolutamente libre de ofensa. Hay una historia interesante en el libro de los Hechos. Antes de ir ahí, para terminar, estaba viendo un programa de televisión donde pasan videos, escuche bien, videos de diferentes cosas. Si hay un video de un policía, tal vez usted lo ha visto también. El policía detiene a un hombre que va muy rápido. Y le va a poner una contravención, un ticket, ¿verdad? Le va a dar, y sale del carro el policía, la cámara del carro el policía está filmando todo. Y el hombre viene y se le acerca. Usted está 70 millas en una de 45 millas. Y el hombre, bueno, y comienza a discutir con el policía. El policía le dice, deme su licencia. Por fin el hombre le da la licencia. El policía va, escribe la contravención, le trae la contravención, el ticket, y se lo da. Y el hombre comienza a pelear, no, y eso, ¿por qué está haciendo eso? Y dice, ¿cuánto? Y el policía, cálmese, señor, cálmese, mira, usted estaba muy rápido, usted tiene que hacer eso. Y el hombre peleando, agarra el papel, la contravención, y se la rompe en la cara del policía y lo tira en el piso. Y el policía como que tenía hielo en las venas, todo tranquilo, así, en la cámara. Era algo increíble. Todo el mundo dice, ese hombre es la paz de Dios, porque ya... Porque él podía hacer lo que quería, si no algo estaba calmado. Luego le dice al hombre, si no recoges la basura, te voy a dar otro boleto por tirar basura en la calle, otro ticket, ¿no? Otra contravención. El hombre agarra su ticket, se sube en su auto y se va. Lo interesante del caso, cuando yo pensaba en eso, aunque es cómico, escuche bien. Ese hombre tenía toda la autoridad de hacer lo que él quería con ese hombre. Podía llevarlo a la cárcel, sin embargo, decidió vivir en paz y no hacer lo que tenía en sus manos. Muchos de nosotros tenemos la autoridad de hacer algo. Sin embargo, Dios nos está llamando a vivir en paz. Si es de nuestra parte, a vivir libre de ofensa, a vivir libre de cualquier cosa que nos lleve a no vivir de acuerdo a Dios. Pablo, de igual manera, escuche bien. El apóstol Pablo es un hombre tremendo, ha predicado toda su vida. En Hechos capítulo 24, Pablo es encarcelado. Es su última cárcel antes de ser puesto por muerte, ¿no? Antes de morir. Lo llevan a la cárcel. El problema es que Pablo es un ciudadano romano. Los judíos no podían meter preso a Pablo. Lo podían arrestar, pero no podían pasarle condena porque él era un ciudadano romano. Así que él dice, a mí hay que llevarme a Roma. Ok, no hay problema. Pero de todos modos le van a pasar sentencia para enviarlo a Roma. Lo llevan donde un gobernador que se llama Félix. Gobernador Félix está ahí. Y quienes los atacan, escuche bien, son otros cristianos. Recuerde que la semana pasada dijimos que la mayor ofensa viene de la persona más cercana a nosotros. Pablo, hablando con Félix, le predica a Félix ahí delante de todo el mundo. Inclusive hay un versículo que dice que Félix dijo, ¿sabes qué? Si este hombre sigue predicando, me voy a convertir. Y le dice, mejor hablamos después. Yo espero que se haya convertido Félix, ¿verdad? La cuestión es que Pablo comienza a hablar y dice lo siguiente en un versículo. Aunque esos me traen para ser enjuiciado y dicen que yo estoy predicando herejía, es decir, falsa doctrina, ellos, al igual que yo, creen que resucitaremos de los muertos al final. Es una enseñanza que la gente debatía mucho. La cuestión es que Pablo está diciendo, no importa lo que ellos hagan en contra mía, yo sé que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y luego dice lo siguiente, Hechos 24:16 dice, por esto procuro tener, escuche bien, Pablo está preso, está condenado, va a ir a la cárcel toda su vida. Sin embargo, dice lo siguiente, por esto procuro tener siempre una conciencia sin qué. O dígalo como que está vivo. ¿Sin qué? Sin ofensa. Aquí está un hombre que no ha hecho absolutamente nada mal y está preso y condenado a la muerte. Sin embargo, en sus últimas palabras, Pablo le dice al juez, yo vivo mi vida y mi conciencia está libre de ofensa ante Dios y ante los hombres. En esa semana y en el resto de sus vidas, yo le voy a retar a que haga algo. Que usted viva libre de ofensa y reciba el regalo de Dios. No importa lo que suceda. En todas las familias está el primo, el tío borrachón. Yo tengo la mía, ¿verdad? Todas las Navidades nos reunimos, les contaba en el servicio pasado. Hace como 5 o 6 años estuvimos en Navidad en mi país con mi familia. Y siempre nos reunimos todos en la casa de mi tío. Mi mamá tiene 10 hermanos y hermanas, o 9. Y todos los primos, todo el mundo, ahí estamos. Y como siempre, ¿verdad? Da lugar, ahí va, la noche avanza, una bebida aquí, una bebida allá, y ahí el tío está más borracho que la uva, y la cosa se pone difícil, ¿no? Siempre pasa. La cuestión es que ese año se puso sabrosón con mi esposa, en mi país dicen sabrosón, ¿no? Está hablando, y le digo, ¡ey, esa es la mía, permiso, tío, tranquilo! Yo pude haber hecho un escándalo, siendo familia mía, ahí está hablándole a mi esposa así. Sin embargo, ¿sabes qué? Ese hombre ni sabe lo que está haciendo. Sin embargo, muchos de nosotros, como ya vivimos ofendidos, escalamos cosas pequeñas a cosas peores y perdemos nuestro futuro. Dios está retando a ti y me está retando a mí a vivir una vida libre de ofensa. Libre de ofensa. El vecino te echó la basurita, a la semana siguiente, límpiale el patio. ¿Está conmigo? Te estoy retando a que vivas por encima en un espíritu superior a todo lo que está pasando. Porque Dios tiene para ti un futuro increíble. Y si tú vives ofendido, vas a perder exactamente lo que Dios tiene para ti. Y no quiero que eso te pase. Los judíos perdieron el regalo de Dios porque vieron a Jesús no como Dios quería que lo viera, sino como ellos pensaban que Jesús era. Muchas veces Dios va a hacer cosas que van a ofender nuestra mente y nuestro entendimiento, porque decimos, Dios, ¿por qué tú lo tienes que hacer de esa manera? Sin embargo, Dios tiene un plan para cada uno en nuestra vida. Dios, ¿por qué tuve yo que perder mi casa? ¿Por qué no se quedó mi casita? ¿Quién sabe? Pero Dios tiene un plan mucho mejor para tu vida. Dios, ¿por qué tuvo que pasarme eso? ¿Por qué me cambiaron en el empleo? ¿Por qué está pasando? Dios tiene un plan para tu vida. Vive libre de la ofensa. Vive libre de la ofensa en tu vida. Inclusive estaba hablando con un hermano acá, no voy a mencionar su nombre, pero me estaba contando una historia de su empleo. Ahora mismo está desempleado. Y lo que le pasó fue una injusticia. Lo acusaron de haberse cogido algo que realmente no tenían prueba. Ninguna prueba de que él lo cogió. Sin embargo, como quiera, perdió su empleo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy en un versículo tan tremendo que habla exactamente acerca de eso. Y yo le dije, si es injusto, dice el libro de Romanos, que Dios le va a pagar a cada quien que hace injusticia en contra de sus hijos. Así que, ¿qué prefieres tú? ¿Vengarte tú o dejar que Dios se vengue? ¿Quién es mejor? Como que es más inteligente para hacer las cosas, ¿no? Así que yo te invito en este día a que tú sueltes tu corazón y lo que esté en tu corazón. En un momento yo quiero que hagamos lo siguiente. En un momento vamos a traer nuestro corazón delante de Dios. Y yo quiero que hagamos una oración juntos. Usted puede hacerla de sus propios labios. Pero usted entréguele a Dios lo que está en su corazón. ¿Quién está en tu vida que ha dicho, ¿sabes qué? Yo esa situación no la aguanto. ¿Es un familiar? ¿Es un ex empleado? ¿Es alguien, un vecino? ¿Algo que pasó en tu vida que te está impidiendo a ti que tú avances? Que cuando ves a la persona le tienes odio o rencor. Dios está diciendo, es tiempo de olvidar esa cuestión y comenzar a vivir en una vida mejor y mucho mayor en tu futuro. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie en este momento. Yo quiero darte una oportunidad en este día. Primero, aquellos que somos cristianos. Dios me habló en este mensaje, orando, y me dijo, este mensaje de hoy no es aquellos que no son cristianos. Te voy a dar una oportunidad luego. Es para nosotros. Dios quiere sanar nuestra alma en ese día. Dios quiere sanar.